Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes, día 16 de enero. Saluda a quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros de las personas que trabajan y que forman parte de esta emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Hasta las 2 de la tarde os acompañaremos en el 97.9 de FM. En unos minutos recibiremos la visita del consejero de Política Social del ferrolano José Manuel Rey Varela, que estará dispuesto a responder a vuestras preguntas en el espacio de Usted Dirá, que hoy comenzaremos un poquito antes de lo habitual. Podéis ir tomando nota de los teléfonos de participación 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Nosotros le preguntaremos por varias cuestiones de actualidad. Recordemos que el juzgado de primera instancia número 5 de Ferrol dejó visto para sentencia un juicio celebrado ayer en el que la propietaria de una vivienda presentaba una denuncia por impago sobre una inquilina que lleva desde agosto sin pagar este alquiler debido a que no tiene empleo y no cobra ningún tipo de prestación y tiene dos hijos, uno de ellos menores a su cargo. Allí se celebraba una concentración que convocaba la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios, criticando, bueno, pues que a pesar de que Ferrol se dice que es una ciudad libre de desahucios, la situación no es real. En ese punto también estaba Sainza Ruiz, concejala de Bienestar Social, que criticaba a la Xunta. La Xunta mandaba un comunicado en el que lamentaba que el Ayuntamiento de Ferrol traslade información incorrecta sobre las ayudas autonómicas a familias en riesgo de perder su vivienda. De eso también le preguntaremos a José Manuel Rey Varela. Y también charlaremos con Mapi Venancio, Pilar Venancio. Ella es presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, porque ayer mantuvieron una reunión con el director xeral de Energía de la Xunta, Ángel Bernardo Taoces, que transmitió que el expediente iniciado por Gas Natural solicitando la transformación de su servicio propano por gas natural se ha desestimado, con lo cual en Caranza se mantendrá el suministro de gas propano y aquellos vecinos que deseen contratar el servicio de gas natural también podrán hacerlo. Pero bueno, pues la compañía renuncia de momento, reitero, a continuar con el proyecto de transformación del sistema que tanta alerta, alarma y reuniones, bueno, pues había generado. Y también padres y madres de la Escuela Rural de Pedroso, incluida en el Colegio Agrupado de Narón, van a recoger firmas para tratar de evitar el cierre el próximo curso de esta escuela unitaria, que en la actualidad acoge a 9 niños y niñas. 8 de ellos pasarán a primero de primaria el próximo curso. El concejo los apoya, a pesar de que desde la Consellería de Educación ya han comunicado el cierre de esta escuela unitaria para el próximo curso, lo que responde a la necesidad de optimizar gastos. Hoy también charlaremos con la portavoz de los padres y madres de alumnos y alumnas. Y a partir de la 1:30, en El Sabor de la Radio, nos acercaremos al Parador de Turismo de Ferrole, donde su jefe de cocina, Roberto Aneiros, nos hablará de la temporada de cocidos y laconadas, que está a punto de comenzar. Y seguiremos buscando la mejor receta de croqueta, puesto que hoy se celebra el Día Internacional de este plato, que hoy tendrá sabor a centolla. Y tenemos que dar un enhorabuena con mayúsculas a una naronesa, Sonia Felgar, que ha ganado nada más y nada menos que 10.000 euros en el cumpleaños de los 10.000 euros de Cadena 100. Todos los días en el programa desde ayer, en el programa de Buenos Días Javi y Mar, hay una oportunidad de ganar este pellizco durante los próximos días, solo por haber nacido. Ella lo hizo un 14 de mayo, y así Sonia Felgar, que trabaja en la empresa Elinco, reaccionaba esta misma mañana a este suculento premio que se ofrece en el programa de Buenos Días Javimar, el mayor premio en metálico de la radio de nuestro país. Escuchamos a Sonia Felgar.
La verdad es que creo que el concurso empezó ayer y, bueno, pues tenemos una compañera que sí que está atenta y cuando dijeron la fecha del cumpleaños, pues fue ella quien avisó del día y ya comenzamos todos a llamar. Eso, con mucha alegría. Mañana invitaré algo a todos mis compañeros. Sí, es la cadena que ponemos habitualmente en el trabajo.
Enhorabuena, pues Sonia, nos vamos a la información del tiempo. La información en tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en la avenida Escola de Gaitas número 70. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura en el centro de la ciudad departamental de 13 grados, cielos cubiertos y orvallo, y un aviso del nivel naranja que comenzará, según Meteo Galicia, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 2 de la tarde, bueno, del jueves, porque mañana incluso habrá alerta roja por temporal en el mar, olas de 5 a 7 metros con aviso naranja, y ese temporal con olas de 7 a 8 metros, con lo cual muchísima precaución. Desde Meteo Galicia nos dan los detalles de la información del tiempo. Saludos.
O tempo na zona de Ferrol vai a quedar marcado durante a xornada de hoxe por un área intermedia entre unha potente borrasca localizada en Islandia e o anticiclón dos Azores. Isto forma un corredor de isobaras perfecto para chegar a aire relativamente templado e húmido, polo que o tempo na zona de Ferrol vai a quedar determinado polos ceos moi anubrados. Pode producirse algunha chuvia, pero en todo caso sempre de carácter débil e ocasional. Unha característica desta xornada é que a oscilación térmica vai a ser moi escasa e o termómetro moverase entre os 13 e os 15 graus, valores moi suaves, os ventos do suroeste moderados con algún intervalo forte nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, eso sí, muchísima precaución, sobre todo en la zona costera. Y también contaros que un incendio se ha reactivado esta madrugada en el polígono industrial de Penapurreira, en Vilabella. Se trata de la empresa Galparquet, en el concello de Aspontes. El 112 Emergencias de Galicia tenía el aviso ayer por la tarde a partir de las 7. El incendio se reactivaba a las 3 y media de la madrugada y finalmente en torno a las 5 y media. Los servicios de emergencia allí desplazados indicaron que pues ardía una parte superficial y en cualquier momento podría reavivarse. Las tareas quedaron finalizadas sobre esa hora, en torno a las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las noticias del día nos la cuenta a continuación nuestro compañero Javier García. Entre ellas, visita de la consellera Domar Rosa Quintana a Ferrol. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. A la Escuela Náutico-Pesquera, situada en Serantes, en donde Rosa Quintana ha aprovechado para hacer un llamamiento a los jóvenes, diciendo que el sector pesquero tiene futuro, que así lo avalan los últimos datos. Dice que el año 2016 ha sido el mejor de los últimos 20 en lo que se refiere a capturas pesqueras. Dice que 2017 todavía ha mejorado a nivel provisional los datos de 2016 y por lo tanto ha animado a los jóvenes a formarse para formar parte de este sector. Una Rosa Quintana que ha estado acompañada por el director de la Escuela Náutica Pesquera, que ha podido comprobar las prácticas que se realizan ahí, sobre todo de seguridad, porque es la única escuela que está en Galicia donde se realizan estas prácticas, ya que los alumnos de las escuelas de Ribeira y Vigo tienen que acudir a Ferrol, al aula de seguridad, a realizar esas prácticas. Y también ha aprovechado su presencia aquí en Ferrol para hablar del Banco Marisquero, porque durante 4 meses, entre junio, julio, agosto y septiembre, el Banco Marisquero de Aspías va a estar cerrado. Eso ya está motivando algún tipo de queja por parte de los mariscadores. Dice Rosa Quintana que precisamente el Banco Marisquero de Aspías ha sufrido durante los últimos años los problemas generados precisamente por la calidad de las aguas. Dice que el plan de regeneración contempla esos 4 meses precisamente para permitir la regeneración y que siga siendo uno de los bancos marisqueros más importantes de Galicia en lo que producción de almeja se refiere.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2 y 20 de la tarde para ampliarnos estas y otras informaciones de este martes 16 de enero.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Brevemente nos vamos al espacio deportivo para que Santi Rey nos cuente de qué va a tratar el programa de hoy. Santi.
Bueno, y hay descanso del Racing, pero sí que ya hay movimientos. La victoria del otro día ha hecho que mucha gente pues quiera ir al partido del próximo domingo en Coruña ante el Deportivo B. Hay que recordar que solo se pueden comprar entradas en las oficinas del Racing, allí en el campo no se venderán. De ello hablaremos al mediodía, y también hablaremos de que mañana ha jugado Parrulo y de que ya el Universitario, Star Centro Uniferrol, prepara la Copa La Reina, que jugará el viernes en Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Marcelina Sánchez Rodríguez, Marcelina Dozo Queiro, viuda don José Antonio Graña López, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Esther, Aurora, Pepe, Víctor, Carlos, hijos políticos Miguel Dopico, Ana Vigo, María del Mar, Pita y Carmen Romero, nietos Miguel, Dani, José y Yaiza, Adrián y Lucía, Jessica y Gonzalo, Pablo y Sara, hermanos Josefa fallecida, Manuel fallecido, Eladio y Lola, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pantín. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Pantín. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en este mediodía COPE Ferrol cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este martes 16 de enero. Actualizamos los datos, también la información climatológica. 13 grados en el centro de la ciudad departamental, cielos cubiertos y orvallo, y una alerta naranja que se activará en unos minutos a partir de las 2 de la tarde en toda la franja costera por olas que podrían sobrepasar los 5 o 6 metros de altura. Y mañana por primera vez alerta roja en nuestras costas en este año 2018. Con lo cual, muchísima precaución a la hora, bueno, pues de transitar por esas zonas más cercanas al mar. Esta mañana visita de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, a Ferrol, concretamente a la Escuela Oficial Náutico Pesquera. La Xunta va a destinar más de 1,5 millones de euros en los próximos 2 años para cursos de enseñanzas pesqueras con el objetivo de garantizar el relevo generacional en este sector. Estas y otras noticias las iremos conociendo a lo largo de este magazine, así como que los tráficos de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao superan los 13 millones y medio de toneladas. Han superado en el 2017 la cifra provisional, es de 13 millones y medio el acumulado, lo que supone un incremento del 8,24% respecto al año 2016. Y como habíamos anunciado, hoy tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al conselleiro de Política Social y ferrolano, José Manuel Rey Varela. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a partir de este mismo momento ya tenemos un buen puñado de WhatsApps en nuestro teléfono que pueden enviar sus opiniones, dudas, quejas, sugerencias, preguntas al 687-968291 y como siempre ese teléfono habitual para participar, el 981-33-3105. Esta misma mañana, José Manuel, se ha reunido aquí en Ferrol con responsables de Teletaxi Ferrol para conocer esos vehículos adaptados para las personas con movilidad reducida, y es que precisamente el sindicato nacionalista CIGA, bueno, pues ha acusado, entre comillas, a la Consejería de Política Social de primar el aspecto económico en el transporte adaptado, dedicado a este colectivo. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, pues nosotros tenemos un transporte, que es el transporte adaptado, el 065, que se rige por contrataciones públicas y, por lo tanto, esas contrataciones no priman el aspecto económico, sino que lo que priman es la calidad del servicio. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad, porque nosotros en esos procedimientos, ya digo, velamos porque las condiciones laborales de las personas que prestan servicio para la administración sean las adecuadas y, por tanto, tomaremos todas las medidas para evitar cualquier tipo de conflicto en el que se pueda haber involucrado un trabajador. Por lo tanto, ese mensaje de tranquilidad y de cumplimiento de todas las garantías que nosotros podamos exigir a la empresa adjudicataria. No les quepa duda que, por lo tanto, primaremos, por lo tanto, esa salvaguarda de derechos laborales sobre cualquier aspecto de carácter económico. En cualquier consellería de la Xunta de Galicia, pero desde luego en la Consellería de Política Social, nosotros nos debemos a las personas y, por tanto, tenemos muy en cuenta sus diferentes circunstancias profesionales.
Bueno, ayer precisamente la Xunta también mandó un comunicado en el que ha lamentado que el Ayuntamiento de Ferrol traslade a través de la responsable de Políticas Sociales, Ainza Ruiz, información incorrecta sobre las ayudas autonómicas a las familias en riesgo de perder su vivienda. Las afirmaciones de la concejala ferrolana en relación al cierre de esas oficinas del Instituto Gallego de Vivienda es solo y reconduce, dependiente de su consellería de Política Social en Ferrol, admite la Xunta que son falsas tras, bueno, pues una concentración que tuvo lugar en Ferrol para apoyar a una chica, una señora que, bueno, tenía 2 hijos a su cargo, y el juzgado de primera instancia dejó visto para sentencia ese juicio, ya que una propietaria presentó una denuncia por impago de alquiler. ¿Qué tiene que decir con respecto a esto?
Lo que tengo que decir es que lamento que en situaciones personales complicadas para personas, en este caso una familia que tiene unos menores, se prime la política sobre solucionar el problema, ¿no? Yo sé que, bueno, pues alguna gente debe de tener bastante impotencia porque decían que iban a solucionar todos los problemas de desahucios y todos los problemas del universo y ahora se encuentran gobernando y desgraciadamente pues ven que, bueno, pues que necesitan ayuda, ¿no? Yo lo que puedo decir es que la Xunta de Galicia va a cumplir con todos los ayuntamientos ayudándole a que no se produzcan casos de este tipo. Por eso hemos abierto en todas las ciudades de Galicia oficinas complementarias para mejorar entre dos consellerías, que estamos muy bien coordinadas en esto, la Consellería de Vivienda y la Consellería de Política Social, los casos de posibles desahucios, tanto por hipoteca como por nuevos casos que están apareciendo ahora, que son los desahucios por alquiler. Esas oficinas están abiertas. Yo personalmente visité, como no podía ser de otra manera, la oficina que hemos abierto en Ferrol, en la Plaza España, y yo lo que tengo que decir es que esa persona ha recibido en numerosas ocasiones y las veces que haga falta todo el asesoramiento y que el caso lo tenemos enfocado para una solución. Y por lo tanto, yo simplemente decir eso, que lamento que a veces en esto se quiera hacer política. No se puede estar gobernando por las mañanas y por la tarde haciendo oposición a tu mismo gobierno, y por lo tanto yo lo que le pido al Ayuntamiento de Ferrol, como le pido a todos los ayuntamientos, es que nos pongamos de acuerdo y que lo que tenemos que hacer es solucionar estos temas, ¿no? Ya digo, esa persona recibió toda la información necesaria para el bono alugueiro de la Xunta de Galicia, que son recibir 200 euros al mes para ayudar al pago de una vivienda. Esa persona no se puede beneficiar del programa de viviendas baleiros de la Xunta de Galicia porque Ferrol desgraciadamente no ha puesto viviendas a disposición de la Xunta para beneficiarse de ese programa y para que se acaben los trámites para esa ayuda de bono alugueiro. Solo falta un informe social municipal que no hemos recibido desgraciadamente todavía. Por tanto, ya digo, creo que es mejor ponernos a solucionar en lugar de ponernos problemas entre las administraciones, porque ya digo, por encima de la política tienen que estar las personas. Y sobre todo en momentos complicados, ¿no? Y una persona que tiene un riesgo cierto de perder su vivienda, pues creo que no estamos ninguno para politizarlo. A nosotros nos pagan para servir a la gente y para solucionar problemas, no para estar todo el día con el tema de los partidos y con el tema de la demagogia.
Una última cuestión antes de dar paso ya a las llamadas. Tanto la plataforma de afectados por la hipoteca como Stop Desahucios denunció que en Ferrol había un total de 9.000 viviendas vacías y precisamente el viernes pasado usted venía a Ferrol a presentar en el barrio de Ferrol Bello pues una ayuda de 6,6 millones de euros dentro de ese plan Resurbe que pondrá esas viviendas precisamente a disposición de aquellas personas que peor lo estén pasando, ¿no? O sea, pues, viviendas sociales.
Pues mire, nosotros desde el Gobierno de Galicia tenemos que darle cumplimiento a lo que comprometió el presidente Feijóo en las pasadas elecciones, ¿no? Podríamos hacer dos cosas: mirar para otro lado porque un ayuntamiento no hace nada por recuperar el barrio de Ferrol Bello, o realmente desde la Xunta venir y hacer lo que otros no están haciendo en este momento. Pues yo le agradezco muchísimo a la consellera de Vivienda e Infraestructuras haber dado ese paso. Hemos presentado conjuntamente ese nuevo plan con una inversión superior a los 6 millones de euros, que no son palabras, ¿no? Yo lo digo siempre también, ¿no? Aquí, además de prometer, hay que dar trigo, ¿no? Y ese mismo día que se presentaba salía publicada en el Diario Oficial de Galicia, que es quien habla en nombre de los gobiernos, precisamente esa apertura del plazo para la compra de viviendas y de edificios vacíos en el barrio de Ferrol Bello por parte de la Xunta de Galicia para posteriormente rehabilitarlos y por lo tanto mejorar el barrio de Ferrol Bello, que creo que tiene que ser un objetivo de todos, y después efectivamente poner a disposición de la ciudadanía como viviendas de carácter social, ¿no? Por lo tanto coincido con lo que se está diciendo, aquí hay muchas viviendas vacías y tenemos que dar respuesta a dos cosas, creo yo, desde el gobierno de la Xunta de Galicia. En un primer lugar, a que la ciudad tenga un mejor aspecto rehabilitando esas viviendas, pero después promoviendo que esas viviendas estén ocupadas, porque al final la finalidad de una vivienda es que esa vivienda esté ocupada y que esa vivienda tenga una familia y que, por lo tanto, bueno, pues eso es lo que genera riqueza.
Vamos ya con las llamadas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, hace unos meses leí que la Xunta de Galicia iba a llevar a cabo labores de saneamiento en la zona de Amarata. Yo la verdad es que paseo mucho por allí y veo que la zona está bastante mal. Me gustaría saber si ya ha habido algún avance en este sentido y si pronto se podrá solventar esta situación. Muchísimas gracias.
Gracias. Consejero.
Pues como dice esta oyente, la zona de la Malata es la última que falta por hacer una actuación de inversión importante. Lo que puedo decir es que el Gobierno de la Xunta de Galicia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ya tiene consignados en los presupuestos del año 18 la cantidad necesaria para hacer esa actuación y que estamos pendientes a que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Xunta de Galicia los terrenos necesarios para conectar esta parte de saneamiento, que es la última parte ya de saneamiento, afortunadamente, que tiene que hacerse en nuestra ciudad, ¿no? Y que como consecuencia del trabajo que hemos hecho en los últimos años, ahora, y ha venido el presidente Feijóo a decirlo hace muy poco tiempo precisamente a la ciudad y comentárselo al colectivo de mariscadores y mariscadoras de nuestra ciudad, que afortunadamente hemos podido levantar las restricciones de zona C que nos acompañaban desde hacía más de 20 años, ¿no? Por lo tanto, creo que es bueno que completemos el saneamiento de nuestra ciudad, el saneamiento de nuestra ría, porque además de que medioambientalmente es algo muy importante, también repercute en un sector económico, ¿no? Y al final los sectores económicos son muy importantes, más que nunca ahora en Ferrol.
Continuamos, otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, mire, vamos a ver. Yo, primeramente, felicitarlo por la inversión de la Xunta en Ferrol Bello. Y después, bueno, más que una pregunta que ya hice varias. Pues decirle que vamos a ver, quejarme nada más del gobierno que tenemos. Es impresionante cómo estamos en Ferrol. El señor este dice que él vivía antes una vida muy cómoda y tenía un sueldo y estaba sin preocupaciones. Se ríe de nosotros en la Voz de Galicia, en la entrevista, ¿me entendió? Talmente, se sigue riendo del programa. Pues mire, si vivía también, que se vaya. Porque los que no estamos viviendo bien ahora somos los ciudadanos, ¿me entendió? Estamos con una intranquilidad impresionante. Salimos a la calle y tenemos que tenernos los ojos, 40, para no caernos, para no tropezar, para no pegar mierda de perro. Vamos a los parques, no podemos sentar los banquillos rotos, llenos de basura todos, también de mierda de perros. O sea que mire, esto es denigrante. Así que yo creo que ya la Sainza también haciendo de la suya, yo creo que ya, por favor, que se vayan ya y que nos dejen a los ciudadanos vivir en paz, ¿eh?
De acuerdo.
Eso yo creo que ya, yo más que nada que es eso, por favor, es que ya no podemos más, ¿eh? Yo creo que ya, esto ya desborda el río. Buenas tardes.
Un saludo, José Manuel.
Bueno, pues muy buenas tardes, ¿no? Yo entiendo, bueno, pues la preocupación de mucha gente, ¿no? Por lo que estamos viendo de una parálisis importante a nivel municipal, ¿no? Esto al final sucede por lo que sucede, ¿no? Y sucede porque, bueno, pues al final no es normal que un ayuntamiento esté gobernado por 7 de 25, ¿no? Y eso al final, bueno, pues hay pocos recursos para solucionar las cosas, los temas importantes de la ciudad no salen adelante, pero yo creo que todos, de verdad, tenemos que ser optimistas, ¿no? Tenemos que pensar que Ferrol merece un futuro bueno, un futuro mejor, y lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer todos por ayudar a nuestra ciudad, ¿no? Desde el lugar en el que estemos, ¿no? Yo en este momento estoy de consejero, pues a mí me preocupa ver nuestra ciudad, y no solo me tiene que preocupar, tengo que estar pendiente, como estoy, bueno, pues de ver qué puedo seguir haciendo por Ferrol, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos viendo en el ayuntamiento, de que desgraciadamente muchas cosas están paradas, pero de verdad que a mí me gustaría lanzar ese mensaje de ánimo y ese mensaje de esperanza, que es de verdad que muy necesario para los que todos, para todos aquellos que queremos esta ciudad, ¿no?
Unos pequeños consejos publicitarios y continuamos en Usted Dirá. Ya están aquí las rebajas más esperadas, las rebajas de Casa Parga de Moeche. Rebajas en confección, textil y calzado. Es la hora de ahorrar. Pase por Casa Parga y compare precios. Recuerde que Casa Parga abre los sábados por la tarde.
Benvido ao Club dos Incansables, dos que cumpren o que se propoñen, dos que son o deporte que queren ser. Benvido a B1. Estamos contigo e poñemos cho moi doado. Agora matrícula de balde e vantaxes en abonos familiares. Entra en b1.es xuntos e poderás gañar un mes gratis. Xuntos somos mellores. Piscina Municipal de Amalata.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en el espacio de Usted Dirá, hoy recibiendo la visita de José Manuel Rey Varela, consejero de Política Social. Recordaros que tenéis los teléfonos abiertos para preguntarle y trasladarle vuestras inquietudes, el 981-33-3105 y también el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-96-8291. Precisamente al WhatsApp nos vamos, consejero, porque María nos dice, quería preguntarle al consejero acerca de los recursos de conciliación disponibles en la zona rural. Muchas gracias. ¿Qué le decimos a María?
Pues le decimos que nosotros tratamos de dar servicios para igualar la zona rural a la zona urbana, ¿no? Y tenemos una iniciativa, creo que muy bonita, en la Consellería de Política Social, que es la de las casas niño, que es hacer pequeñas casas donde pues pueden estar cinco niños con una cuidadora que al mismo tiempo consigue un empleo en el ámbito rural, ¿no? Tenemos abiertas las 30 primeras, contamos estos meses abrir otras 25 en toda Galicia.
Buenos días, mi pregunta para el consejero es, ¿qué requisitos hay que tener para solicitar la tarjeta de bienvenida y de qué forma? Muchas gracias.
Pues mire, la tarjeta de bienvenida la pueden solicitar los papás y las mamás de todos los recién nacidos en Galicia, ¿no? Cuando nacen reciben una caja con todas las instrucciones para esta tarjeta y además una muy buena noticia que hace muy poco tiempo le hemos ampliado esa ayuda. Antes estaba hasta el primer año de vida, ahora es hasta los 3 años.
Seguimos en el WhatsApp. Buenos días. ¿Se podría hacer algo para reducir la espera para la ayuda en el hogar? Mi madre vive en Esmelle y en el concello no hacen más que darle largas. Precisamente el Partido Popular había denunciado hace poco aquí en Ferrol que el alcalde tenía 300 dependientes de ayuda de domicilio en lista de espera. ¿Qué decimos sobre
este
asunto?
Mire, yo como eso quiero decir lo mismo que digo en el tema de desahucios, ¿no? Que las administraciones lo que tenemos es que colaborar para ayudar a la gente, ¿no? Yo como consejero le amplié al Ayuntamiento de Ferrol muchísimas horas de ayuda a domicilio precisamente para que ningún ferrolano tuviese que estar esperando a recibir ese servicio. Esa ampliación fue de miles de horas, de cientos de miles de euros, y desgraciadamente el Ayuntamiento de Ferrol en estos momentos tiene 50.000 horas de ayuda en el hogar sin gastar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero es que cuanto antes en el Ayuntamiento de Ferrol se adjudiquen todas esas horas para que ningún ferrolano tenga que estar esperando, ningún ferrolano mayor fundamentalmente tenga que estar esperando por recibir este servicio, ¿no? Porque es un servicio, yo creo que muy demandado, para cuidar a la gente en su casa. Mucha gente no quiere irse a una residencia de mayores y, por tanto, tenemos que garantizarle las condiciones para que pueda seguir en su casa, ¿no?
Señor consejero, también nos pregunta, no sé si sabrá responder a esta respuesta, ¿qué se puede hacer para que se vaya cuanto antes este gobierno? Un saludo, José Manuel.
Bueno, pues eso es un tema que depende de todos los ferrolanos, ¿no? Desgraciadamente, en el año 2015, por un puñado de votos, no tuvimos una mayoría suficiente, una mayoría absoluta, el Partido Popular, y al final, bueno, pues se acabaron poniendo de acuerdo 3 partidos para desplazar a quien había sido la lista mayoritaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues desgraciadamente para eso habrá que esperar otras elecciones y serán los ferrolanos los que tengan la palabra, ¿no? Y los que puedan decidir qué futuro quieren para nuestra ciudad, ¿no? Nosotros hacerlo lo mejor posible para ganarnos la confianza de los ferrolanos.
Vamos al teléfono con una nueva intervención en directo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una pregunta para usted, consejero. No sé si se enteró del desahucio ese que estaba pendiente o ya lo realizaron, de una señora que no podía pagar la vivienda y que la iban a echar a la calle. ¿Qué le puede decir a mí, habiendo viviendas como hay aquí en Recenel, vacías, no se le puede dar a esta familia una vivienda? Yo le voy a decir una cosa, no es mi caso, gracias a Dios, pero si yo me encuentro en una situación así de una familia con hijos pequeños y una cosa y otra, yo agarro los colchones y me planto en el ayuntamiento y después que venga la fuerza pública a echarme. El ruido que se haría en la prensa y todo eso, a ver si conciencian a los políticos y que esto no ocurra. Y parece mentira que aquí en nuestro Ferrol ocurran cosas así. ¿Qué le parece a usted eso?
Aunque ya habló de este tema,
pues,
consejero.
Mire, yo lo he comentado porque es un tema de actualidad en Ferrol. Nosotros ya le hemos ofrecido a esta familia la ayuda autonómica, que es a través del bono alugueiro, y por lo tanto esta persona va a tener todo el apoyo precisamente para no verse, como usted está diciendo, una situación que nadie merece. Porque todos podemos tener muchos problemas en nuestra vida, pero todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda, ¿no? Y efectivamente coincido que hay muchas viviendas vacías y que, bueno, pues el ayuntamiento tiene esa capacidad y, por lo tanto, yo espero que entre la Junta y el ayuntamiento podamos solucionar todos los casos que se nos siguen presentando en materia de desahucios, pues cada cierto tiempo.
José Manuel Rebarela, consejero de Política Social, muchísimas gracias por atender a las llamadas y cuestiones de nuestros clientes, pedir perdón a los que se han quedado a la espera. Hasta una próxima ocasión. Muy amable.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Marcelina Sánchez Rodríguez, Marcelina Dozoqueiro, viuda don José Antonio Graña López, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Esther, Aurora, Pepe, Víctor, Carlos, hijos políticos Miguel Dopico, Ana Vigo, María del Mar, Pita y Carmen Romero, nietos Miguel, Dani, José y Yaiza, Adrián y Lucía, Jessica y Gonzalo, Pablo y Sara, hermanos Josefa fallecida, Manuel fallecido, Eladio y Lola, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Pantín. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Pantín. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Santiago Lago Pérez falleció a los 91 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amalia Embade Gómez, hijos Amalia y Santiago, hijos políticos, nietos, nietos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Comunican que será incinerado en la intimidad familiar. Y el señor don Antonio Vigo Dopico, viudo de doña Amalia Dopico Gato, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Antonio y Juan José, hija política Eva, nietos Raquel, Diego y Cristina, hermanos José, Abelina, Luca y Vinucho, fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Mateo. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria, en Ferrol. Y finalmente la señora doña América Villar Canosa, Meruca da Casanova, viuda de José Méndez Seijido, falleció a los 85 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Pepe, Carmen, Maribel, Paz y Virtudes, hijos políticos Michel, Leandro fallecido, Pablo, José Vicente y Suso, nietos Luis, Sandra, José, Lola, Juan, Rodri, Marco, Luis, Jandro, Fran, María, Juan Pablo, Ignacio, Nerea, Natalia, Lucía y Alberto, nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 5, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Abad en Moeche. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio Artabria de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y nosotros nos vamos a ir en los próximos minutos. Continuamos en el 97.9 de FM para acercarnos al sabor de la radio y también a otros muchos temas que tenemos en el tintero, con lo cual os esperamos y seguimos manteniendo ese WhatsApp para vuestra participación abierto, el 687 96 82 91.
need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En Capote Moda Hombre, estas rebajas tendrás las mejores marcas a un precio inmejorable. Ven a Capote Iglesia 17 y aprovéchate de nuestra gran liquidación en prendas de stock con trajes desde 49 euros, americanas desde 29 y camisas y pantalones desde 15. Capote es moda, Capote es calidad. ¿Estás pensando en organizar algo diferente? En Catering Ferrolterra lo haremos realidad en tu casa, en tu empresa o donde tú quieras, todo a tu gusto. Infórmate en el 649-779673, Catering Ferrolterra, porque tu tiempo lo es todo. Ya están aquí las rebajas más esperadas, las rebajas de Casa Parga de Moeche. Rebajas en confección, textil y calzado. Es la hora de ahorrar. Pase por Casa Parga y compare precios. Recuerde que Casa Parga abre los sábados por la tarde. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El sabor de la radio cada martes, recetas para dar y tomar, recetas para ofrecer y degustar, recetas que te harán ganar una suculenta cena. ¡Qué sabroso plan! El sabor de la radio.
Bueno, es martes y en este espacio, El Sabor de la Radio, nos acercamos a lo mejor de la gastronomía de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Recordad que podéis participar con vuestra receta, una receta que nos podéis enviar como de costumbre al Facebook de la cadena COPE Ferrol o si no, a nuestro WhatsApp 627-968291, nombre y apellidos y lo mejor, la mejor receta, aquella que triunfa cuando hacéis cualquier comida para amigos o familiares. Hoy nos vamos a acercar, vamos a poner el punto de mira en el parador de turismo de Ferrol, porque además de esos servicios de hospedaje, ofrece también, bueno, pues la más variada gastronomía gallega en un espacio renovado, decorado al estilo tradicional y con unas de las mejores vistas de la ciudad de Ferrol. Hoy nos va a acompañar su jefe de cocina, Roberto Aneiros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, ¿qué se ofrece en el parador de turismo de Ferrol? ¿Cuál es la gastronomía que triunfa y aquellos platos que más os demandan?
Pues nosotros siempre tenemos platos tradicionales de aquí de la zona y gallegos. Siempre no nos salimos mucho de la gastronomía tradicional. Y desde unas buenas ensaladas o un buen cocido, ya cambiamos ahí, o uh-huh. un buen pescado de aquí de las rías nuestras. Y por supuesto una buena carne también siempre la tendremos.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el parador cuando vino Juan Pablo Colmenarejo, nos pegamos un buen homenaje y la verdad es que si uno tiene un buen producto,
efectivamente,
no hace falta muchísimas más florituras, ¿no, Roberto?
Sí.
Esto
sí,
es esencial.
Sí, aquí en la Mera, con la plaza que tenemos ahí al lado, entra un pescado bueno de aquí de cerca, de las lonjas de los alrededores, Cedeira, Coruña, y hay siempre muy buen producto.
Es el espacio donde os abastecéis para realizar la comida diaria, ¿no?
Sí, el pescado sí, lo estamos cogiendo aquí en la plaza todos los días.
Bueno, ¿qué tal durante las fechas navideñas? ¿Ha habido muchas comidas, cenas? ¿Qué es el plato, cuál ha sido el plato estrella de estas pasadas navidades?
Bueno, pues la verdad que sí, tuvimos bastante gente y muchas menús de empresa y después en Nochebuena, Navidad, fin de año también hemos trabajado bien con unos menús. Uh-huh. Pues de acordes con los días que estábamos, ¿no?
¿Notáis que cada vez más la gente acude a los restaurantes y se limpia un poco las manos de cocinar para disfrutar de estas veladas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la gente hoy en día se echa más afuera y se olvida un poco de cocinar en casa de tal y se reúnen las familias más en los restaurantes, que hoy en día están muy bien. Con unas mesitas bien, con un reservado y se está muy bien. Y después te quitas también de andar limpiando en casa. Pues nada.
¿Qué plato triunfó?
Pues tuvimos varios, la verdad, hubo varios platos. Tuvimos una milhoja de setas y gambas, muy rica, la verdad, con su... Es un parecido a una bechamel, el relleno, pero bueno, un poquito más cremosito, con una nata y con un culis de unos pimientos morrones, muy rico. La verdad que tuvo mucha aceptación.
Bueno, además es que tenemos también a una de las oyentes que participó en este espacio durante el pasado trimestre y que va a disfrutar en breve de una cena para dos personas en el Parador de Turismo de Ferrol. Ella nos enviaba una receta de mejillones en escabeche delicioso. Además tiene un blog, con lo cual a disfrutar también de esta cena en este sitio entrañable de la ciudad. ¿Cómo vais cambiando un poco la carta, Roberto? Porque se va renovando esto con
sí,
el paso del tiempo.
Sí, más, también estamos un poco por... pues depende de la estación. Miramos un poquito también los platos, los productos típicos de... Pues ahora en invierno, pues igual tenemos algo más de puchero, algún cocido, algo más, ¿no? Ahora de los carnavales. Y después ya, pues en primavera ya ponemos algo más ligerito, un gazpachito, un ajo blanco, algo más, alguna ensalada un poco más de temporada con algún producto... Pues fresquito, que entra ahora que, y después en verano, pues también. Y sin quitarnos nunca de los platos tradicionales, claro.
Ahora lo que viene es el cocido.
Sí.
Y los postres de carnaval.
Y los postres de carnaval. Tanto las torrijas, las orejas, que también... si nosotros sí en el menú con la laconada o con el cocido, sí ponemos esos postres. O una filloa rellena de crema, o una cañita de la abuela, de Cerviño, que son unas cañitas muy, muy, muy bien logradas.
Qué ricas. Roberto, no sé si lo sabes, yo creo que todos los oyentes de la cadena COPE lo llevan escuchando durante toda la mañana. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta.
Ah, pues muy
nada
bien.
Más y nada menos.
Pues la croqueta es un plato, un producto que todo el mundo, yo creo que a todo el mundo nos gusta. Desde,
a todo el mundo
desde
le
los
gusta,
niños hasta los mayores.
Sí, pero tú, como siempre, todo plato tiene su truco.
Tiene su truco.
Y
sí,
las croquetas más que más, porque para los principiantes no es un plato tan fácil.
No, claro.
De cocinar. Claro. Vamos a dar la receta en pues esta vale. ocasión. De unas croquetas de centollo.
Vale,
¿por dónde empezamos?
Pues a ver, empezamos por tener una carne de centollo. Si no queremos comprar la centolla fresca, cocerla y desmigarla. Que bueno, hoy en día también pues se puede comprar la carne directamente, que la llaman una carne de centollo, un T4, que la llaman. Y ya viene pues con todo, con su coral, su juguito, su carne, viene ya preparada y limpia.
Sin cáscara,
anda. Porque sí, lo peor de
una
croqueta...
Es una ventaja, ¿eh?
Sí, lo peor de una croqueta también encontrarte una cáscara en boca, pues no es nada agradable.
Vale.
Y ya partiendo de ahí, pues hacemos la receta clásica de toda la vida. Empezamos con una buena mantequilla, se le puede poner un chorrito de aceite de oliva.
¿Siempre mantequilla? ¿No podemos sustituir la mantequilla por el aceite?
Se podría.
Pero queda mejor con mantequilla.
Yo creo que sí. Vale. Con mantequilla sí, porque a la hora de enfriar y tal, coge más cuerpo. Y yo creo que con la mantequilla se le puede echar igual con la mantequilla. No mitad y mitad, pero un poquito de aceite, unas gotas de aceite ahí en esa mantequilla, sí.
Vale. Y ahí pochamos la cebollita,
Pochamos una cebollita, que yo entiendo que es mejor una cebollita fresca, que es mucho más tierna, vale, que no estas cebollas que vienen... Este año no es un año de cebolla. Yo, por lo que me está llegando, no es un año de buena cebolla. Entonces, con una cebolleta fresca, bien picadita y un ajito bien picadito, pues pochamos bien eso sin que se nos llegue a quemar.
Uh-huh.
Pochamos bien ahí. Y ahí sí le podemos echar ya la carne de centolla y todo ahí. Y aparte tendríamos una harina...
Bueno, aquí hacer un pequeño inciso. Carne de centolla, o gambas, o langostinos, o pollo, o jamón, o lo que queramos.
Vieiras,
pero nosotros hemos escogido...
Sí, lo hemos escogido centolla porque sí, es una carne muy... O sea, es un sabor muy potente la centolla.
Bueno,
un sabor a marisco.
¿Qué le agregamos? Así como especias para que tenga un sabor más potente antes de la harina.
La croqueta, yo siempre se le suele... Es sal, nuez moscada y pimienta blanca. Es fundamental para las croquetas.
Vale.
Yo es lo que le echamos. Entonces, una vez que rehogamos bien esa cebolla con ese ajito, esa centolla ahí bien rehogadita, le echaremos la harina.
Ajá.
Depende de los litros que vayamos a hacer, pero normalmente siempre tenemos unos 200 gramos de harina por litro de leche.
Vale.
Y 200 gramos de mantequilla igual, 200 de mantequilla, 200 de harina por litro de leche. A mí me gusta echar un pelín menos de harina porque no me gusta mucho que... Aunque la harina se cuece bien, no le da el sabor, pero... Es mejor no abusar mucho de la harina porque después también a la hora de embolar necesitaremos una poquita.
Necesitamos dejarlo enfriar, como de costumbre,
por supuesto,
y después llega también un paso importante. ¿Cómo rebozamos estas croquetas para freírlas?
Pues como siempre, estiramos un poquito con un poquito de harina, poca harina, sin abusar, y las pasamos por huevo. Y yo normalmente no utilizo el pan rallado.
Aquí viene el truco.
Este es el truquito. Yo no utilizo el pan rallado clásico de toda la vida, el que tiene mi madre y todo el mundo.
Y casi todo el mundo.
Porque tampoco lo hay mucho en el mercado, no se ve, pero ahora hay un panko, que es un pan rallado.
Panko.
Panko le llaman, que es un pan rallado chino.
¿Y esto se puede localizar en cualquier supermercado?
Sí, en algún supermercado de delicatessen mejor. Vale. Quizá se encuentre mejor que en un supermercado normal.
¿Y con mucho aceite, mucha potencia?
Y mucho aceite, mucho. Una gran fritura, una fritura andaluza que le llaman. Mucho aceite y el aceite bien calentito. Y ahí freímos. Y la textura es muy diferente. Ese pan rallado, ese pan que tiene una textura, a mí me gustaría que lo probaran porque...
Vale. Pues nos quedamos con esta receta, que la colgaremos, intentaremos colgar también a nuestro Facebook para que todos las puedan visualizar y consultarla de vez en cuando. Roberto Aneiros, jefe de cocina del Parador de Turismo de Ferrol, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, cuando queráis estoy aquí para lo que queráis.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Empiezas el año sin pilas? ¿Cómo? Aprovechate de nuestra oferta en audífonos recargables con la última tecnología de batería de litio a mitad de precio, con cargador gratis incluido. Autonomía completa con tan solo 4 horas de carga. No la dejes escapar, tienes hasta el 22 de enero del 2018 y además te lo financiamos gratis en Centro Auditivo Sonon, en calle Rubalcaba 21, teléfono 981-945687.
Acércate a las rebajas de Aire Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124 Narón. Síguenos en Facebook.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Para tus labores, Mercería Greda. Estarás en manos de una profesora de corte con amplia experiencia. Mercería Greda. Clases de corte y bordados a mano. Todo tipo de pedrerías, pasamanerías. Mercería Greda. Consúltanos. Estamos en Avenida de Esteiro 68. Teléfono 981-355-440. Y ya sabes, coser y cantar.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
To think you feel quite the same.
Bueno, y otro punto de atención está en esa noticia que nos habla finalmente de que el barrio de Caranza y de Esteiro, sus vecinos, podrán mantener el gas propano o pasarse al gas natural. Esto es lo que se ha desprendido de una reunión mantenida en la mañana de ayer en Santiago de Compostela entre el director general de Energía, Bernardo Daoces, y Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza. Informó Daoces que el expediente iniciado por Gas Natural solicitando la transformación de gas en el barrio se ha desestimado. Tenemos al otro lado del teléfono hoy a Mapi Venancio. Muy buenas tardes, Mapi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, finalmente, después de tantas protestas, alegaciones, recursos, idas y venidas, finalmente, ¿una batalla vencida?
Bueno, pues una batalla vencida relativamente, porque desestimó el presentar las enmiendas que le solicitó la Xunta a Gas Natural, pero puede iniciar el expediente cuando quiera otra vez. Y si cubre todo, o sea, si cumple con todos los requisitos, podría haber una transformación, o sea que es una noticia buena, pero hay que cogerla con pinzas.
Bueno, de momento Gas Natural renuncia a continuar con el proyecto de transformación de este sistema por esta desestimación, pero esto no quita, según intuyo por tus palabras, que Gas Natural pueda iniciar de nuevo el expediente cuando pasen unos meses, por ejemplo.
Claro, es que ellos tienen esa opción, van a poder iniciar el cambio de transformación cuando quieran. El cambio de titularidad es oficial. De hecho, nosotros estuvimos, siempre fiscalizando los plazos por si incumplían alguno, y cuando se estableció el contrato entre Gas GDP y Gas Natural, incluso pidieron una prórroga para presentarlo oficialmente, y dentro de esa prórroga lo presentaron. Y después, cuando nosotros hicimos las alegaciones técnicas junto al Concello y 100 vecinos que las presentaron simbólicamente, y además los técnicos de la Xunta valoraron el proyecto que había presentado Gas Natural para solicitar la transformación, pues se dieron cuenta de que había unas cosillas que había que rectificar. Esas fueron las que le pidieron y las que nos solventó. Y Mapi, eso fue lo que dio lugar al desistimiento.
Sí. ¿Cómo han reaccionado los vecinos ante esta noticia, sobre todo los que estaban apoyando a vuestra entidad, que comunicas en ese escrito que fue la única que presentó un recurso alzada contra el cambio de titularidad? Porque recordemos, la Asociación de Mujeres Tiemaseu Teatro y la Asociación de Tiemaseu Teatro y la Asociación de Mujeres de Caranza también, por otro lado, estaban pidiendo lo mismo, de diferente forma, pero estaban reclamando también esta permanencia del gas propano en Caranza y en Esteiro.
Bueno, mira, yo a estas alturas, lo decía en la nota de prensa que os envié, yo creo que es la hora ya de poner las cartas boca arriba. Nosotros llevamos desde el mes de junio trabajando para que se desestime este procedimiento y, bueno, tengo que decir que además es muy fácil de demostrar porque los papeles entran por registro y hay que tenerlos en la mano, que la Asociación de Vecinos fue la única que presentó recurso de alzada a cambio de titularidad, la única que pidió que se hiciera una exposición pública para que todo el mundo que quisiera pudiera alegar contra la transformación del gas que pretendía Gas Natural SDG. Y fuimos los únicos también, conjunto al Concello, que presentamos alegaciones técnicas al proyecto, ¿no? Entonces, yo no sé cómo lo van a recibir mis vecinos, porque se estarán enterando hoy por la prensa, porque aunque todos los que estamos cerca de ese expediente sabemos que desde el día 2, que se acababa el plazo, no se había presentado la documentación, sí fuimos un poco prudentes, porque sabéis que las cosas entran por registro y a veces tardan unos días en llegar a las mesas de los despachos. Entonces, por eso no se hizo público hasta ayer. Pero cualquiera que tuviese interés en el expediente y cualquiera que siguiese bien todo el proceso, sabe desde el día 3 que, o 4, que Gas Natural no presentó la documentación. Lo que no le cabe en la cabeza a la asociación es que la manipulación sea tan grande como para que las asociaciones estas que nombraste hicieran una asamblea el día 10, posterior a todo esto, convocando a los vecinos y ayer y el antes de ayer estaban firmando en el centro cívico papeles para mandar a la Xunta y alegaciones, cuando los que de verdad estamos interesados en el tema sabíamos que estaba desestimado. Yo ayer fui a Santiago por la confirmación oficial, pero realmente si estábamos un poco metidos ya se sabía, y eso es prueba de que sí, se utilizó mucho a los vecinos, hubo mucha presión mediática, rentabilidad política, pero realmente quien trabajó lo pudo demostrar ahora.
Pues Mapi Venancio, presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, muchísimas gracias por atender y nos quedamos con esa noticia. Los vecinos de estos barrios podrán mantener el gas propano o, si lo desean, eso sí, pasarse a gas natural que gestiona la misma empresa. Mapi, muchísimas gracias.
Mira, muchas gracias, y si me permite solo un segundo, yo quería que los vecinos también supieran, porque estuvimos 6 meses callados, que desde el minuto 1, tanto la Xunta, a través de la Dirección General, que se comprometió a fiscalizar todos los plazos y todos los expedientes, como el Concello de Ferrol, a través del alcalde, siempre han apoyado a los vecinos de Caranza y pusieron a nuestra disposición todos los medios, tanto económicos, jurídicos como técnicos. Yo creo que eso es bueno que los vecinos lo sepan, porque estuvieron mal informados hasta ahora, y no porque la asociación no los quisiera informar, sino porque entrábamos en una guerra o no nos dejaban, y nosotros, la verdad, a veces creemos que vale la pena dejar pasar el tiempo para que cada cosa se ponga en su sitio.
Mapi, buen día, un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
SIM. Sistema Integral de Mascotas. Teléfono 610-766-230. Servicio de cremación y transporte. Recogemos tu mascota y nos encargamos absolutamente de todo. Con o sin devolución de cenizas. SIM. Sistema Integral de Mascotas. No dudes en consultarnos. Estamos en Esteiro. Teléfono 610-766-230.
Si eres exigente con el café, prueba en A Quintana el exclusivo café premium Montecelio 1930. Un café único que solamente podrás degustar en 60 cafeterías seleccionadas de España. A Quintana, cerveza de bodega Estrella Galicia y una cocina innovadora, elaborada siempre con productos frescos y opciones para veganos y celíacos. A Quintana, en Avenida de Esteiro 44, Ferrol. Reservas 981-93-2393.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol. Y
grandes rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. Pantalones de caballero, en tergal, loneta, vaquero y pana a precios excepcionales. Gran surtido en tallas y colores. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y jerseys. Rebajas en la fábrica de pantalones de Lago, Valdoviño. Horario de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30 de la tarde.
Clínica Raimunde, especialistas en odontología y pediatría en el barrio de Esteiro. Todas las especialidades en odontología con Sabela Raimunde al frente de un equipo multidisciplinar y Manuel Raimunde al frente de la consulta de pediatría. Pide tu cita en el 981-329-908 o visita nuestro Facebook Clínica Raimunde.
Lavandería Industrial JK, alquiler y lavado de ropa para hoteles, restaurantes, gimnasios, centros de estética y peluquerías. Lavandería Industrial JK, servicio de calidad y acabado profesional. Infórmate en nuestra web o en el teléfono 881-934-434. Lavandería Industrial JK, para tu negocio, para tu comodidad.
¿Empiezas el año sin pilas? ¿Cómo? Aprovechate de nuestra oferta en audífonos recargables con la última tecnología de batería de litio a mitad de precio, con cargador gratis incluido. Autonomía completa con tan solo 4 horas de carga. No la dejes escapar, tienes hasta el 22 de enero del 2018 y además te lo financiamos gratis en Centro Auditivo Sonon, en calle Rubalcaba 21, teléfono 981-945687.
Benvido o Club dos Incansables. Dos que cumplen o que se proponen. Dos que son o deporte que quieren ser. Benvido a Big One. Estamos contigo e poñemos cho moi doado. Agora matrícula de balde e vantaxes en abonos familiares. Entra en biguan.es xuntos e poderás gañar un mes gratis. Xuntos somos mellores. Piscina Municipal de Amalata.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, el derecho a vivir y a ser educados en el ámbito rural, una enseñanza de proximidad, evitar desplazamientos innecesarios, mayor contacto con el entorno y con eso en medio rural. Esto es lo que defienden los padres y madres de un total de 9 alumnos y alumnas que ven peligrar la continuidad de las clases el próximo curso en la escuela rural de Pedroso. El Ayuntamiento de Narón ha mandado un comunicado en el que dice que respalda una propuesta formulada por la Asociación de Madres y Padres de la Escuela Rural de Pedroso, perteneciente al Colegio Rural Agrupado de Narón, conjuntamente con los centros de Oval, Sedes y Domirón. Ayer recibían un varapalo por parte de la Inspección Educativa que comunicaba a los padres el cierre de esta escuela para el próximo curso. Soraya García es la portavoz de estos padres y madres de la Escuela Rural de Pedroso. Soraya, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ayer concretamente recibíais una llamada por parte del jefe de Inspección Educativa en el que comunicaba, después de lo que viene saliendo en los diferentes medios locales, el cierre de esta escuela para el próximo curso 2018-2019. ¿Cómo recibís esta noticia, Soraya?
Pues yo siempre soy muy optimista y hasta el final pues lo vamos a seguir intentando. Entonces, bueno, pues no lo vemos como final. Pero bueno, sí que no nos gustó la noticia, por supuesto, pero vamos a seguir intentándolo y vamos a intentar recoger firmas para seguir apoyando que no se cierre la escuela. También dar las gracias al Concello de Narón, en concreto a Mercedes, por el apoyo recibido y siempre nos va a seguir apoyando, a la directiva del CRA, a Cristina en concreto, a todos los profesores, y no nos gustó la noticia, pero bueno, vamos a intentar hablar con don Dalicio Cabana, que es el delegado territorial, que es el que toma la última decisión, y a ver si tenemos suerte y, bueno, vemos la luz ahí al final del túnel y a ver si lo podemos conseguir.
Son un total, como decía, de 9 alumnos y alumnas que el próximo curso, además 8 de ellos, pasarán a primero de primaria. ¿Vosotros proponéis, para evitar este cierre, habilitar el primer curso de primaria en la Escuela Rural de Pedroso? Una medida que, de todas maneras, es excepcional. ¿Creéis que se podría llevar a cabo?
Pues sí que se puede llevar a cabo, siempre y cuando haya voluntad por parte de la educación, de la Xunta, porque ya se hizo en otra ocasión, en el CRA de Narón, en el Colegio de Pedroso en concreto, sí que ya se hizo hace unos años, se impartieron algunos cursos de primaria, el centro está totalmente habilitado para ello, tiene arriba un aula donde se podrían dar las clases y abajo pues infantil. Entonces, las instalaciones sí, las tienen. No supondría un gasto a mayores y no supondría un gasto tampoco en cuanto a personal, porque seguiría con el mismo profesorado. El profesorado infantil está capacitado para poder dar primaria. Entonces, si la Xunta tiene la voluntad de que continúe abierto el centro para, como medida excepcional, solamente un curso, el primer curso de primaria, pues para que al año siguiente el centro siga abierto y se puedan matricular los alumnos de infantil, que sí que por el censo están en edad de matricularse en primeros cursos de infantil, y así la escuela permanecería abierta hasta ese curso. Es decir, el año siguiente sería primero de primaria, si lo permiten, para que siga el centro abierto, y luego al año siguiente sí que habría alumnos suficientes, que ponen un mínimo de 6, claro, para que el centro siga abierto. Y entonces, por eso proponemos esa medida excepcional, para que no se cierre el colegio, porque sabemos, ya me lo confirmaron ayer personalmente, que si se cierra, ya no se vuelve a abrir el colegio. Uh-huh. Aunque haya alumnos suficientes, aunque haya 6 alumnos en infantil para matricularse, el centro no se volvería a abrir. Entonces, es lo que queremos evitar.
Claro, si no se habilita este primer curso de primaria para el próximo curso 2018-2019, tan solo un alumno quedaría en esta escuela rural de Pedroso, con lo cual, bueno, pues la Xunta, la Inspección Educativa, la Consejería de Educación, dice que para optimizar recursos, bueno, pues que con un alumno no es suficiente para garantizar la continuidad. Esto lo entendéis, pero por censo decís que para el próximo curso más, es decir, esto sería 2019-2020, sí, se volvería a cumplir ese ratio que permitiría mantener la escuela abierta, ¿no?
Sí, pero claro, no tenemos la garantía, tenemos el censo, pero la última palabra la tienen los padres, que luego quieren matricular a los, claro, niños. Ellos dicen que sí, pero claro, hasta ese momento pueden pasar muchas cosas y se pueden cambiar decisiones.
Soraya,
y eso también es un poco a lo que se atiene la Xunta, ¿no? Fermín me lo dijo ayer. Tenemos unos números, pero hasta ese momento no sabemos si esos niños se van a matricular o no. Entonces no podemos vivir a expensas de eso.
Soraya, ya para finalizar, ¿por qué defendéis de esta manera tan acérrima la formación y la educación en el ámbito rural, la educación de proximidad en nuestras escuelas llamadas unitarias?
Pues algo muy importante que ahora se hace mucho hincapié es la calidad de enseñanza, calidad de ensino, y después la calidad de la educación emocional, que es tan importante también ahora, para sobre todo niños tan pequeños que van a construir el futuro, y el entorno rural en el que están, en contacto con la naturaleza, el poco número de alumnos por aula y la mayor atención por parte del profesorado, y también una calidad, sobre todo una calidad de enseñanza y de educación emocional. Para nosotros es lo más importante. Comodidad para los padres, pues sí, para la mayoría también, pero bueno, insisto, hay ayudas de transporte, de la consellería, sí, en sedes, por ejemplo, en Castro, no recuerdo ahora mismo, pues hay un taxi, bueno, siempre hay muchas facilidades, pero básicamente prima la calidad de enseñanza y la educación emocional, y el hecho de estar en un entorno rural, porque ahora mismo está todo tan mecanizado, tan, bueno, la ciudad la tenemos ahí accesible a, nada, 5 minutos, y la verdad es que se agradece estar en un entorno tan natural y tan tranquilo, y bueno, pues para los niños yo creo que es una calidad de, de todo, de educación y emocional sobre todo.
Soraya García, portavoz de los padres de esta escuela rural de Pedroso, que intenta evitar el cierre del centro para el próximo curso 2018-2019. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, un buen día para vosotros. Gracias.
Y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Que paséis muy feliz tarde. La información continúa en Clave Local a partir de las 2:20. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda.